Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Amperio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Imposible ir a Cuba y no conocer las playas de Varadero. Era el destino más vendido y una de las cartas de presentación del turismo en la isla. Así que con la compañía de Héctor Oscaña Dallar, un colega cubano, alquilé un auto con chofer y partimos desde La Habana hacia el este. A solo 130 kilómetros se encontraba Varadero, en la península de Icacos, provincia de Matanzas. La península era muy estrecha, teniendo poco más de 1,000 metros en su parte más ancha, y era toda playa de arena finita, suave y blanca por más de 20 kilómetros de largo. Además del disfrute de la playa, turistas de todo el mundo practicaban buceo, pesca, yachting y otras actividades náuticas. Los hoteles, la mayor parte de varias estrellas, pertenecían a cadenas internacionales, en especial españolas. Todo era lujo y alegría, pero debido a esas inversiones que comenzaron en 1990, luego de la desintegración de la Unión Soviética, muchos cubanos se quedaron sin sus vacaciones, ya que sus hospedajes de veraneo habían sido refuncionalizados. Como las playas no me atraían demasiado, tomé varias fotografías del mar y de la infraestructura y decidí regresar. Vamos a escuchar un tema de Carlos Alberto Martinoli, Carlos Rigual Rodríguez y Mario Rigual Rodríguez por los hermanos Rigual, que se denomina Cuando calienta el sol.
Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, oh, oh. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Palpitar tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, oh, oh. Cuando calienta el la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco, oh, oh, oh. Cuando calienta el sol.
Tanto en el viaje de ida como en el de vuelta, mi colega me explicó varias cuestiones sobre el régimen imperante, en general con tono muy positivo. Hizo referencia al sistema de salud consistente en médicos barriales que realizaban un control periódico de la población a su cargo, tomando especiales recaudos con embarazadas, niños, ancianos, cardíacos, diabéticos, hipertensos. Ellos eran los que derivaban en caso de necesidad a centros de distinta complejidad. Y de esa manera se había logrado tener índices muy bajos de mortalidad infantil y había aumentado considerablemente la esperanza de vida. Tanto la atención como los medicamentos o los métodos de anticoncepción eran accesibles para todos. También me comentó que la concesión de viviendas por parte del Estado consistía en evaluar al grupo familiar y redistribuir en función de las necesidades los inmuebles disponibles. Lo único que cuestionó fue la libertad de prensa, afirmando que por esa razón no había estudiado periodismo, dado que no lo hubiera podido ejercer debidamente. Me dijo que estaba a favor de la revolución, pero que no era miembro del Partido Comunista. Mientras tanto, el chofer se mantenía en silencio, habiendo hecho solo mención hacia Gardel y cantando algunos tangos para demostrarme su conocimiento y admiración por la música argentina. Habiendo concluido el viaje, nos invitó a su casa, donde nos presentó a su mujer y a varios hijos. Se trataba de un complejo habitacional donde, nos dijo, se repartían las tareas de mantenimiento y limpieza de los lugares comunes. Todo estaba muy limpio y los jardines bien cuidados. Yo le pedí que me comentara algo de su vida para poder grabárselo. Con mucho gusto accedió y hablaron tanto él como su mujer y su hija mayor. Para ellos todo era una maravilla. Contaron que él siempre se había dedicado al comercio exterior y que el gobierno lo había enviado a diferentes países de la órbita socialista europea. Que sus hijos habían estado pupilos y muy bien cuidados en los colegios, y los que necesitaban tratamientos los habían recibido siempre. Que tanto Fidel como Raúl los protegían, y para qué cambiar de gobierno si a este lo habían probado y funcionaba. También hablaron sobre el reparto de alimentos y de otras cuestiones cotidianas, y todo para ellos era de lo mejor. Bueno, vamos a escuchar uno de los tangos que este señor cantaba mientras conducía. Por el tango es de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, y lo canta Emilio Ramil, al que llamaban el Gardel cubano, y se trata de Por una cabeza.
Por una cabeza, como siempre, por una cabeza. En esos finales cabeza, cabeza, mi corazón palpita y mi plata vuela. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te condundía de aquella coqueta y risueña mujer que al pura sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida para que vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me quería al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras y acabo la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pico llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer?
por una cabeza, todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Nos sirvieron refrescos para calmar un poco la sed y el terrible calor que estaba haciendo. Tenían un pequeño ventilador en el piso que me tenía preocupada porque tenía sus aspas sin ninguna protección. Nos contaron el episodio prerevolucionario en que habían secuestrado a Fangio para mostrar que las cosas en Cuba no andaban bien en los tiempos de Batista, que Fangio los apoyó y que pronto iba a salir la película sobre ese tema. También, tal como muchas otras personas en Cuba, alabaron al Che Guevara, afirmando que querían a los argentinos como reconocimiento a su figura. Y en un determinado momento, en que supuestamente estábamos distraídos escuchando un relato de la hija, el hombre le dijo en voz baja a su mujer que mi colega se había portado bien, que no había dicho nada negativo. En ese momento sentí un terrible frío. Me di cuenta de que había sido un espía disfrazado de chofer y que a pesar de la bonanza de la que hablaba, había recurrido a ese oficio para ganarse algunos dólares. Al día siguiente, en una salida de campo coordinada por José Jaula Botet, otro geógrafo cubano, fuimos a Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla. La ciudad era la capital de la provincia del mismo nombre y se llamaba así por la existencia de un pinar a la vera del río donde se fundó. Pinar del Río era la principal región de producción de tabaco. Era por eso que visitamos una planta de elaboración de habanos. El trabajo era realmente artesanal. Los obreros nos pedían en voz baja jabones. Gran parte del contingente ya estaba al tanto y les dejaron unos cuantos. En el camino de vuelta ingresamos a un bosque exuberante con gran diversidad de vegetación y avifauna. Allí, un grupo local interpretó varias canciones populares y nos llevamos de recuerdo un cassette grabado por ellos. Y después de una semana, en que lo pasé relativamente muy bien, partí rumbo a México. El avión era de Cubana de Aviación, pero no moderno como el que me había llevado desde Buenos Aires, sino un viejo modelo ruso. Antes de despegar, todos se persignaron, lo que no me causó mucha gracia, pero me dijeron que era la costumbre de la región, en especial la de los pasajeros mexicanos. Y a pesar de la turbulencia casi permanente, llegué sin inconvenientes al Distrito Federal Mexicano. Bueno, acá estamos con Ludmila Rached. ¿Querés comentar algo sobre el relato?
Yo en realidad iba a decir algo que se habla mucho hoy en día sobre Cuba, que dicen que a los que hoy son influencers de redes y todo, les pagan por ir y mostrar solo la parte linda. Uh-huh. Esto que vos decías recién, lo del chofer, que en realidad era un espía. Y hoy con las redes hacen eso, como es muy fácil ir y grabar la situación, deciden pagarles viajes, que encima los paga ahí en Cuba, o sea, esa plata la gastan en viajes a gente que tiene influencia o que tiene muchos seguidores en las redes sociales, todo, y muestran toda la parte linda, que si son las playas, que esto, pero no muestran la realidad. Y hay muy pocas personas que muestran realmente cómo viven, o sea, muestran todo lo que no... todo lo que muestran los influencers, que es la playa, todo. Bueno, no, hay muy pocos que muestran la realidad uh-huh. de allá. Y es muy loco eso, ver cómo esa plata la invierten en tapar algo, en tapar el sol con el dedo.
Sí, porque además promueven el turismo, que es cierto,
claro.
Está muy bueno. Pero bueno...
Es muy lindo, no se niega, pero como que quedó bastante estancado. O sea, cuando uno van y muestran los autos y son de esa época, son de
la década del 50.
Claro, eso, son de otras épocas y todo, pero después es como, bueno, el problema es que todo quedó en esa época, o eso es lo que se ve.
Bueno, yo, estábamos hablando de un viaje que hice hace 30 años, claro, sí. No es nuevo. Pero yo también vi algunas cuestiones, inclusive tengo notas grabadas de gente que estaba a favor del régimen y de gente que estaba en contra.
Claro.
En general, la gente que estaba a favor era la gente mayor, claro, porque decían que gracias al socialismo los hijos habían podido estudiar y ellos no, y que obviamente la salud era para sacarse el sombrero. Y los que estaban en contra hablaban justamente de determinadas restricciones, no solamente las que decía mi colega respecto de la libertad de prensa, sino, bueno, justamente la imposibilidad de determinados consumos y demás. Yo lo único que puedo decir, así por haber estado en esa oportunidad, que a Martín le cambió la vida.
Sí.
Porque yo no lo pude llevar, yo fui a un congreso, de geografía, pero Martín en ese momento tenía 4 años, no salía de dentro de un placar, de abajo de la cama, y el pediatra no estaba de acuerdo con lo que decían los psicólogos de acá, los neurólogos, los psiquiatras. Y entonces, aprovechando mi viaje, yo no tenía dinero para llevarlo a Martín también, me dio la historia clínica. Y me indicó que fuera al CIREN, Centro Internacional de Rehabilitación Neurológica. Bueno, ahí me hicieron una serie de consultas mucho más profundas de las que me hacían acá. Estamos hablando del año 95.
Claro.
Se comunicaron con el pediatra por fax, porque no había otro medio. Y me indicaron un tratamiento totalmente opuesto al que me daban acá. Con conductismo, con premios, y en 3 meses Martín nombraba casi todos los alimentos, cuando no decía una sola palabra, y a partir de premios que tenían que ver con la comida, que ellos me decían lo más primario de una persona, Martín no solamente que empezó a hablar, sino que empezó a salir, empezó a disfrutar de las plazas, de la calecita, de las hamacas. Había que darle de comer lo que más le gustara mientras uno lo amacaba.
Claro, que entendiera que...
Claro, ellos me decían, cuando usted, no me dejaba que lo acariciara, que lo besara. Ellos me decían, mire, cuando usted lo acaricia o lo besa, el cerebro de él le indica que está pasando un alambre de púa.
Claro.
Pero usted sabe que no le está pasando un alambre de púa. Entonces, tiene que cambiarle la orden al cerebro. Entonces, mientras usted lo acaricia, le da... Me dice dulce de banana, bueno, en Argentina no hay dulce de banana, pero hay dulce de leche. Entonces, con el dulce de leche, con el yogur, con alguna bebida que le gustaba mucho, con otras comidas, a los pocos meses, Martín aceptaba besos, caricias, abrazos, y después, bueno, viajar como viaja ahora por todo el lado, y que le encanta todo, la verdad, que el tratamiento. Igual me conectaron con la Asociación de Padres de Autistas, que se acababa de crear hacía un año en Argentina, yo no tenía idea, y que ellos habían ido a buscar material y que hiciera caso a lo que ellos me dijeran. Y Martín cambió totalmente. Y realmente en salud yo vi por un montón de otras personas que habían ido, que viajaron junto conmigo, que se rehabilitaron en un tiempo récord.
Claro.
Y lo mismo las operaciones de la vista, que en ese momento todavía acá no se hacía. Ahora sí, pero en ese momento no. Así que bueno, siempre hay que ver las luces y las sombras de cada lugar que uno visita. Y entonces, así como no está bien que pasen solamente lo positivo, que las empresas de turismo en cualquier país del mundo te muestran toda la belleza.
Sí, obvio.
Pero también está mal que te muestren todo lo malo, porque no es tan así. Igual ya te digo, hace 30 años, no sé, no volví desde ese momento, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Luis María Aguilera Pica, más conocido como Luis Aguilé, que justamente se llama Cuando salí de Cuba.
Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta te está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos relatando los textos que nos ha dejado Ampelio Liberali. En este caso hemos tomado del libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre del 2024, páginas 69 a 71. Y nos dice así: un periodista en Cana, del libro Crónicas con Bronca, de Justo Piernes. El general ecuatoriano Guillermo Rodríguez Lara, estudió ingeniería militar en Buenos Aires. El diploma se lo entregó Perón, en ese momento presidente de la República. Rodríguez Lara era aficionado al turf y en el hipódromo de Palermo conoció a Justo Piernes, un periodista argentino de enorme prestigio y talento. Alternaron en varias jornadas burreras y cuando el general regresó a su país, le dijo: si un día llegás a Ecuador, no dejes de verme. Varios años después se dio la ecuación. Piernes, entonces en Clarín, llegó a Quito y en 1972, como había sido invitado, fue a ver a don Rodríguez Lara. Abrazos, cenas bien regadas y ya en la madrugada, con varias copas cumpliendo su prometido, el general sigilosamente hizo una imprudente confesión. Oye, argentino, dentro de 20 días tendremos nuevo gobierno y yo seré el nuevo presidente de Ecuador. Si bien Piernes también padecía los humores del alcohol, su vocación de periodista pudo más que las ganas de dormir la mona y envió la nota a su diario.
Abandoneó mi corazón, tu ronca maldición malea, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda, nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herís. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te lastima, yo sé que me hace daño llorarte mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón buscando en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu resonero, marea tu licor. Y arrea la tropilla de las urdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me hay. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te lastima, yo sé que me hace daño llorarte mi sermón de vino. pero es el viejo amor que tiembla bandoneón buscando en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
Naturalmente, Clarín la publicó y rebotó en Ecuador un minuto después, la que se armó. El presidente constitucional, José María Velasco Ibarra, electo 6 veces y derrocado 5, sintió el impacto. Una vez más su sillón estaba amenazado y ordenó a su ministro del Interior que averiguara si la versión periodística era real. Ese día, la delegación argentina que acompañaba al entonces presidente argentino, general Alejandro Agustín Lanusse, emprendía el regreso a Buenos Aires, y en el aeropuerto, en el momento de pasar por el mostrador, el aduanero le dijo a Piernes: «Señor Piernes, por favor, pase», y lo metió en una salita en la que había un policía. Y cuando el oficial lo llevaba de un brazo a Piernes al celular que lo esperaba, llegó de casualidad el embajador argentino, que advirtiendo del problema, se interesó. «¿Qué chapa, Piernes?» «Estoy en un balurdo». «¿Qué le batieron?» «Que me dan la cana». «¿Ipa?» Que el gordo se deschavó. Los canas no entendían el lunfardo del embajador y no manllaron ni medio. Ya en el despacho del ministro, el diplomático completó la estrategia. «Piernes, usted mucharela, ¿eh?» No diga ni una palabra, quiere decir, ¿no? El funcionario arregló el fato y el ministro no tuvo más remedio que dar el asunto por superado. Pero de otra manera, el periodista habría sufrido las consecuencias de su primicia. De ninguna manera hubiera dado el nombre de su informante. Ese es secreto profesional.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés, y en la rama si estás seco. Si andás bien, andás derecho, tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor, el paya es un gran señor de sus mangos a camana, la vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera, la cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, si es, y esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, de esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo.
En el aeropuerto, Lanusse hizo demorar la partida del charter hasta el regreso del periodista. Y justo Piernes, cuando comentó el hecho tiempo después en Buenos Aires, dijo: «Soy el único que logró que 60 argentinos en el exterior se pusieran de acuerdo una vez». En Quito, 20 días después, Velasco Ibarra fue otra vez derrocado y Guillermo Rodríguez Lara asumió de facto la presidencia de Ecuador, que la mantuvo hasta 1976. Primicia, fue confirmada. En el noticioso de Radio El Mundo también nos hicimos eco de la versión del matutino porteño.
Los temas escuchados fueron La Última Kurda, de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, por Edmundo Rivero con la orquesta de Aníbal Troilo, Milonga Lunfarda, de y por Edmundo Rivero, y El Gong y el Vals, de Radio El Mundo. Bueno, antes de continuar, vamos a mandarle un saludo a Charley Bonfiglio Sorans, que nos escucha siempre y que inclusive ha venido personalmente a la radio a saludarnos. Bueno, y ahora, ya que estuvimos hablando sobre un episodio que sucedió en Ecuador hace muchos años atrás, nos vamos a comunicar con el licenciado Jorge Andramunio, que es sociólogo, para hablar justamente sobre la situación política y económica del Ecuador actual. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Ana María, ¿cómo estás? Un gusto primero estar aquí conversando. Siempre un placer también conversar contigo, con Martín, también me imagino que está ahí, un fuerte abrazo.
Sí, sí, como percusionista, y Ludmila Rachet, que forma parte del grupo.
Hola, buenas tardes.
Hola, hola. Un gusto, ¿no? Siempre, y creo que haber empezado como por no la había tenido como en cuenta, sabía que por ahí, alguna vez cuando revisé como todo este proceso histórico de esta dictadura que empezó justo con Guillermo Rodríguez Lara, que tiene unas ciertas particularidades, y creo que nos conecta también como a pensar el contexto actual, tanto de Ecuador como de América Latina. Entonces, un poco por ahí quería empezar, planteando que el tema de Velasco Ibarra es como bastante particular. es un presidente que estuvo como 5 periodos. Uno de estos 5 periodos fue este último, donde aparece Guillermo Rodríguez Lara, que en Ecuador le conocemos como el Bombita. Tiene como ahí algunas particularidades. Pero pensar ejemplo Velasco Ibarra, para mí tiene mucho con el contexto actual. Porque, por ejemplo, uno de los historiadores ecuatorianos con más trayectoria, como es Alfredo Pareja Díez Canseco, escribe un textito que se llama Los Poderes Omnímodos, donde plantea que el periodo de Guillermo o de Velasco Ibarra como tal es un periodo, es un político sin ideología. Con esto creo que me lleva a pensar un poco lo que está pasando actualmente acá en Ecuador, ¿no? Como para ir poniendo ahí algunas cuestiones ya sobre la mesa. Le hace a Velasco Ibarra que esté 5 periodos, el hecho de que apareció, ¿no?, como esta idea de políticos sin partido, políticos querer ser políticos como tal, alejados de este ejercicio de la política, ¿no? Entonces, Velasco Ibarra es eso, es como plantear también, Velasco Ibarra aparece en una discusión donde la disputa de Ecuador políticamente en ese momento era entre el liberalismo y el conservadurismo, entendiendo que el liberalismo para nosotros es esta ruptura que se tiene con lo eclesiástico, ¿no? Con el aparece el Estado laico por primera vez. Entonces, la tónica de la primera mitad del siglo XX en Ecuador es liberalismo versus conservadurismo. Entonces, algunos le definían a Velasco Ibarra como un conservador liberal. Entonces, era como una mezcolanza, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se hizo? Porque Daniel Noboa, el actual presidente del Ecuador, hijo del hombre más millonario del Ecuador, dueños de Bananeras Noboa, es eso. Prácticamente responde a la situación. Aparece como este cuadro político que estuvo alejado de la política, que nunca fue, por así decirlo, como político, pero que viene de una familia que estuvo disputando el Estado de 40, 50 años, que estuvo atrás de todos los procesos económicos del Ecuador, que es la que maneja, que tiene el control del poder económico del Ecuador. Entonces eso nos plantea, ¿no es cierto?, un escenario un poco conflictivo y caótico a la vez, ya que el expresidente Guillermo Lasso, en cambio, representaba como este grupo bancario, ¿no? Él representaba la Cámara de Bancarios, era dueño de un banco y es el dueño de una de las bananeras más grandes del país. Entonces nos deja por ahí como algunas cositas como para empezar también pensando como este pasado histórico de Ecuador que se ve todavía muy vigente y que aparece como con nuevas facciones, con nuevas lecturas, pero que sigue siendo eso, ¿no? Entonces eso como para ponerte en contexto, Ana María, no sé si por ahí...
No, perfecto. Esa era la idea, que justamente retomaras la importancia histórica de este hecho para llegar a la actualidad.
Sí, justo fue como cuando yo le estaba, que te digo, a la par me parecía como muy curioso este hecho, porque Velasco Ibarra también, como te digo, estuvo algún tiempo exiliado en Buenos Aires, había siempre este vínculo como particular, y cuando me puse a pensar, y lo vi como hay ese vínculo, o sea, como cómo pensar, decía, como Velasco Ibarra con el momento actual, y es eso, ¿no? Entonces, un poco ya planteando la lectura actual del momento político del Ecuador, es una lectura que responde también a los procesos históricos, que no podemos pensarla por fuera de este contexto. Ecuador tiene 3 procesos como de reinauguración política, que es este primerito en el inicio del siglo XX, muy retrasado también, ¿no es cierto?, que es con Eloy Alfaro y la Revolución Liberal. Luego tenemos el siguiente proceso, que sería con Guillermo Rodríguez Lara, donde hay la industrialización, la nacionalización de la industria, que es justo este hecho, ¿no?, desde donde se da la ruptura con Velasco Ibarra, y el último proceso que viene de la ola de los progresistas. todos los procesos tuvieron una ruptura que hoy en Ecuador la estamos viviendo nuevamente. Una ruptura que implica políticamente la noticia que actualmente está es que se despidieron 5.000 personas del Estado. Se unieron ministerios que no tienen nada que ver el uno con el otro y hay una de las crisis económicas, políticas, sociales más violentas que el Ecuador haya atravesado en los últimos 50 años. Entonces, para mí es preocupante en ese sentido, dado que el Estado como institución primero se está desmantelando, y creo que es la receta que constantemente va y viene, ¿no es cierto? Pero ahora creo que de una manera mucho más violenta. Hemos llegado a un punto de normalizar la violencia tan fuerte que a veces a mí me asusta, porque es un síntoma muy preocupante del estado de anomia en el que podemos caer como sociedad. Por ahí, como para contextualizar, Ecuador tiene dos regiones, ¿no?, como principales, una anclada a Guayaquil y la otra anclada a Quito, costa y sierra. Y la Amazonía, que es donde están nuestros recursos naturales de reproducción. Entonces, hoy en día, noticias como 17 muertos en un incidente en una ciudad X, y la gente como no pasa nada, las noticias son eso, como solo escuchar como muertos y todo eso. Entonces, representa como una situación donde el Estado ya no existe, o sea, como institución ya no está presente, y mucho dado estos discursos como muy light de que hay que reducir, ¿no es cierto?, que creo que es igual un poco la lectura muy parecida a la de Argentina, ¿no?, de reducir el Estado, de hay que borrar como los ministerios, que se todo esto, ¿no? Como dato, felicitó el hecho de que se hayan suprimido una serie de ministerios a lo de Daniel Noboa, y Daniel Noboa ha copiado como mucho esta imagen como de plantear las cosas así de violentas directamente como está pasando en otros lados. Entonces, creo que es una crisis muy fuerte. Se han anunciado ya una serie de movilizaciones, tanto por el sector obrero, de los trabajadores también, más que obrero de los trabajadores, y el movimiento indígena, que es uno de los actores más fuertes, tuvo una reestructuración hace 15 días, donde gente cercana al gobierno llegó como a la cúpula del movimiento indígena. Entonces están como también fraccionando uno de los actores sociales más fuertes que tiene el Ecuador. Y a la par de eso, creo que, como te digo, ejemplo, ahora sí, como ya planteando, se despidieron 5.000 personas la anterior semana, el día jueves, 8 de la noche, sale esta noticia que se fusionan ministerios, por ejemplo, como el de educación, con el de cultura y el de deporte. Para mí es algo impensable como esa situación, o sea, como meter en el mismo saco todo esto. Se fusiona, y una de las, para mí, más conflictivas, que es un poco también viendo, ¿no es cierto?, este no proyecto político que tiene Daniel Noboa, porque no hay una estructura política detrás de lo que se está proponiendo, no hay un cambio en el sentido político también, o estructural, de la gestión de lo público, y fusiona directamente el Ministerio de Energía, Minas, con el Ministerio del Ambiente. Hay casos donde estos ya están fusionados, pero en un país como el nuestro, donde la matriz productiva depende totalmente de la producción, no ha habido como un recambio, y las zonas, por así decir, de preservación son también las que mantienen, ¿no es cierto?, este dilema, plantea por ahí una lectura un poco complicada para este rubro. Entonces, por ahí capaz también son cosas que muchos dejan como pensando, y una cuestión como muy frágil, muy muy maleable de lo que puede pasar. Y otro, por así señalar, es la fusión del Ministerio de Transporte con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde los planes o el acercamiento, ¿no es cierto?, también a pensar las ciudades, la condición actual de los ecuatorianos se distorsiona, ¿no? Entonces, para mí, por ahí estamos un poco, y como por acá dijimos, una frase muy muy particular, me ando fuera del pilche, ¿no? Uh-huh. Que capaz nos deja por ahí con algunas situaciones. Entonces eso también, Ana María, un poco como en contexto, al momento también bastante complicado que está pasando el Ecuador. Justo cuando estaba por allá conversábamos, te decía que se vivió una de las olas migratorias más grandes después del feriado bancario en el año 2000. Mucha gente no quiere quedarse en el Ecuador por las condiciones actuales. Y esas condiciones, o ese sentir también que tiene la población, es el hecho de que el Estado no esté como actor también dentro de la dinámica. Entonces, es un poco, creo que ha sido también, ahorita un poco como un desahogo, no te he dado también como apertura a conversar, pero más bien igual escucharte, Ana María, Luz, si no estoy mal, como por ahí también, ¿qué podemos ir como pensando también, ¿no?, lo que está pasando alrededor de Argentina, Ecuador, y esta serie de procesos políticos como bastante fuertes y violentos que se vienen dando?
Sí, así es. Acá, inclusive, el tema de salud y de educación o de investigación en las universidades. Pero el tema de salud realmente está muy malo, porque se le están quitando subsidios, y no solamente a los jubilados, a discapacitados y demás, sino a hospitales de gran valía, ¿no es cierto? Pero además quería que en forma sintética hicieras una referencia a lo que significó la dolarización en Ecuador.
Perfecto, Ana María, creo que no hay problema ahí. Igual creo que como un poco todos los procesos históricos siempre están vinculados, marca uno de los hechos también cruciales, ¿no? Y que un poco cuando conversábamos hace tiempo, y uno de los puntos de mi ley era pensar también, ¿no es cierto?, el proceso de dolarización como salida, ¿no?, como la respuesta inmediata a la economía como tal. Creo que el proceso de dolarización en el Ecuador es uno de los procesos simbólicamente, por así decirlo, más violentos. Cerca del 25% de la población del Ecuador, en ese entonces, año 99-2000, salió del país. Eso refleja, ¿no es cierto?, una situación como, imagínate que se vaya el 25% de un país, que se vaya toda la fuerza productiva, principalmente esa fue la que se fue. Hay que ver también mucho a los grupos económicos, ¿no? Por ejemplo, la dolarización entra en el contexto después de la crisis que Ecuador sufre después de del feriado bancario, ¿no? Un poco donde ese es como uno de los pilares fundamentales del proceso de dolarización. El feriado bancario como tal es la congelación o el congelamiento de los ahorros de la gente, y con esos ahorros se compró prácticamente los dólares para empezar el proceso de dolarización. Un proceso de dolarización que dejó a muchas personas en la calle, porque el cambio que se hizo fue como casi al 200% de lo que el cambio estaba, ¿no? Entonces fue literalmente liquidar la economía. En ese momento fue un proceso como muy, muy fuerte. Hoy en día, creo que pensar el contexto de la dolarización es una mirada un poco distinta a lo que pasaba en esos momentos. Y creo que la moneda, como el dólar como tal, es una situación como en el sentido común que ya en el Ecuador no podría, creo que, cambiarse. Y siempre en temas de política, en campaña, el susto es la desdolarización, ¿no? Entonces creo que ahora en Ecuador el sentido común va por ahí. No creo que podríamos ya separarnos. Pero esto no niega que el proceso haya sido un proceso extremadamente violento, un proceso extremadamente crudo, y un proceso que todavía, hoy en día, se sigue mostrando por ahí situaciones. Hay mucha gente que salió en el tema del feriado bancario lejos del país, y ese feriado bancario principalmente vino también proporcionado por las élites económicas. Y pensar las élites económicas, te digo, es pensar en la familia Noboa, quien ha estado, como te digo, detrás de los procesos políticos desde los años 60, que llegan al poder como grupo económico, ¿no? Entonces, eso plantea como un montón de acercamientos, plantea un montón de contraposiciones, de intereses, y plantea un escenario coyuntural actual que también parte de esa reestructuración o de ese alejamiento que tuvo la institución como del Estado con la población. Hoy en día, te digo, es un escenario muy similar. Mucha gente joven no quiere quedarse en el país. Mucha gente joven quiere irse, y es lo que pasaba en ese momento. Hoy en día, igual, si miramos, y uno de los datos que más a mí me asustaba, era que, ejemplo, en el Darién, que es, ¿no es cierto?, este tapón que tiene la selva de Panamá, que es el cruce de la Panamericana y que es el camino por tierra hacia Estados Unidos, después de los haitianos y los compañeros de Venezuela, que están atravesando, ¿no es cierto?, crisis y procesos muy delicados al interior de su país, el tercer grupo identificado era de ecuatorianos. Y yo tengo amigos conocidos que cruzaron el Darién a pie, perdieron cosas, felizmente no tuvieron como ningún problema, y ahora se encuentran de manera, por así decirlo, ilegal, que no es el término que me gusta, en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En ese contexto, que también es un contexto de súper fuerte, ¿no?, de lo que está pasando allá también. Entonces, es una situación a veces a mí muy triste también, delicada, y que creo que hay que comenzar también la reestructuración de las bases sociales, del tejido, que te digo que cada vez lo siento que está como muy débil, y un tejido que normaliza situaciones que no deben ser normalizadas.
Bueno,
eso como
Jorge, lamentablemente se nos termina el tiempo, es muy interesante lo que estás diciendo y las comparaciones también con Argentina. Así que bueno, te agradecemos tu tiempo y bueno, vamos a cerrar con un tema musical ecuatoriano. Si querés, despedite y después tocamos ese tema.
Listo, Ana María, muchas gracias. Como en un inicio igual empecé reiterándote el agradecimiento por la apertura también, creo que conversar estos temas, plantearlos fuera también de la frontera del Ecuador y hablarlos a nivel latinoamericano, creo que nutre mucho todo lo que está pasando, porque a veces, estando tan cerca y a la vez tan lejos, los procesos nos unen, ¿no?
Así
es. Agradecer y también a todos los que estuvieron escuchando, a todos los que fueron parte del proceso. Soy Jorge Andramunio, ahora estoy viviendo en Ecuador, estuve un tiempo por Argentina, siempre también gustoso, ¿no?, de haber conocido a Ana María, donde conversamos muchas cosas, se habló, y creo que también ahí la fraternidad está siempre, y si alguna vez podemos retomar el tema de Ecuador, dispuesto también a seguir conversando y sumando las lecturas, ¿no?, que se vienen dando en el país. Eso nomás, saludar nuevamente y despedirme también de Martín, Luz, a María, gracias también por la apertura.
Gracias.
Gracias. Saludo.